Muy buenas tardes, 13 horas 30 minutos en la cadena COPE en Valladolid. Encendemos el hachón, como suele suceder el último martes de cada mes. Ya adelanto que a partir de esta misma semana ya será una cita semanal la que vamos a tener con el hachón, porque recuerdo que el martes que viene será martes de carnaval, a víspera del miércoles de ceniza, entra el tiempo de cuaresma y estaremos aquí en la cadena COPE en Valladolid con el hachón encendido ya hasta la Pascua. Porque además hay mucha actividad cada vez más y eso nos alegra, por supuesto, alrededor de las cofradías y de nuestra Semana Santa. Hay mucho que comentar. El saludo, lo primero, de quienes estamos aquí realizando este hachón del 26 de febrero. Alberto Cabreja está en el control central de sonido, por cierto. En el micrófono, Juan Carlos Pérez de la Fuente. A mi lado, como siempre, Javier Burriaza. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos y compañeros.
Ángel Cuaresma, buenas tardes.
Buenas tardes. Et in Arcadia ego.
Y luego nos lo traduces.
Yo vuelvo a la ciudad.
Y Diego Arias Madero.
Decíamos ayer. Eso es de Gracián.
Bueno, vamos a ver si solo hablamos de Semana Santa y la política, que aunque estamos, nos va a pillar toda la campaña en mitad de la Semana Santa.
No enciendas la espita.
De la pasión a la gloria, Juan.
No nos va a quedar otro remedio que hablar de política. Más hay que hablar a los políticos, habrá que decirles cosas.
Y
¿no?
De las vacaciones, para
la Semana Santa, que también hacen falta. Diego Arias Madero, Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, espero que tengáis los hábitos preparados, lavados, planchados, porque quedan 45 días para el Viernes de Dolores. Antes del Viernes de Dolores, este año vamos a tener un montón de procesiones extraordinarias, vía crucis y un montón de salidas. No hay que ir con hábito, pero hay que ir...
Traje oscuro, respetuoso.
Pero hay que ir, hay que estar en todos los actos que se organicen, que son un montón. Tenemos ya la agenda, la estamos completando, luego al final del programa os contaré lo que tenemos de cara a este fin de semana, que ya son unas cuantas actividades las que...
Y el 5 de abril será el pregón de nuestra Semana Santa, como ya lo habíamos comentado, y el pregonero es nuestro invitado hoy aquí en el Hachón, es el subdirector del Norte de Castilla, Ignacio Foces, Nacho Foces, que es como le llamamos todos. Nacho, bienvenido al Hachón.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no sé latín.
¿Será porque no quieres?
Por eso le he dicho que nos traducas.
¿Cómo no vas a ver latín uno de tierra de campos?
Castellano, buenas tardes o buenos días, ya que no hemos comido todavía.
Ya, no, yo
una
soy también
por el bilingüismo.
Yo soy también de lo de los buenos días hasta que comamos. Pero aquí se empeñan en que a partir de las 12 del mediodía son buenas tardes. Entonces, bueno, pues vamos a decir buenas tardes. Pero que quede muy claro que los de esta tierra nuestra tenemos, como muy enganchado lo de que hasta que no comemos... Es más, nos dicen buenos días y dicen buenas tardes. No, buenos días, que aún no he comido, se suele contestar. Bueno, pues aquí estamos sin comer. Y sin comerlo ni beberlo, bueno, no sé, méritos tiene, por supuesto, muchos. Nacho Foces, muchísimos.
Oye, pues detállamelos, porque estoy en una incógnita permanente.
No, pero mira, te voy a decir...
Eso lo tiene que hacer el alcalde el día del pregón. Sí,
bueno. Pero bueno, ya dio él una relación de algunos méritos de Nacho Foces. Pero bueno, yo creo que el mérito más importante es que eres periodista, sabes escribir, sabes seguramente que contar muy bien lo que escribes, y eres, lo más importante, amante y conocedor de la Semana Santa, y yo creo que y la sientes y la vives.
Y es cofrade nazareno.
Y eso es lo más importante, porque hemos tenido pregoneros que ni, eso sí que ni olían ni entendían, ni sabían a qué venían, a leer algo que alguien les había escrito. Eso sí, era gente de relumbrón o tenían cierto caché.
¿Y el tuyo le vas a escribir tú?
Estoy en ello. Está, estoy en ello, bueno. Sí, estoy en ello.
O sea, que si pones todavía, como pero... decíamos ayer, es culpa tuya.
Bueno, pero en cualquier caso, méritos hay, ¿no?
Pues se supone que tiene que haberlos, pero vamos, yo soy el menos indicado para señalarlo. Bueno. Yo me causó una sorpresa tremenda que me llamara el alcalde. Luego, cuando me explicaron que es que mi nombre iba a la terna, me causó todavía mayor sorpresa. y bueno, pues aquí estoy.
Ya van quedando pocos nombres para poner en las ternas, quiero decir, esas
sí, sorpresas. Sí, pero porque terna. El padrón se va reduciendo, ¿no? Por otro motivo.
Bueno, también, claro. También. Pues hay
sorpresas
que
haya terna. Siempre hablamos de ella, no sabemos si...
Yo pensaba sí, que no existía, pasaba, yo también pensé que
ese
era,
pasaba con los sí. Obispos también.
En eso tiene razón Madre, que yo pensaba que eso era al revés, que se producía al revés. Que era un mito. Llamaban y decían, pon este nombre y luego ponían otros
nombres. Seguimos pensando que no existe terna, pero bueno...
Es como una especie de primarias, ¿no?
Siempre hablan de la terna, habrá que creérselo, llega un momento. Pero bueno, en cualquier...
Esperemos que no sean como las de Ciudadanos.
En cualquier caso, una buena designación, por lo menos para nosotros.
Ha sido pregonero también de las dos Medinas.
De Medina del Campo y Medina de Río Seco.
De los nazarenos de Valladolid.
En 2014 de Medina del Campo, en 2016 en Río Seco. Y en
Villalón no le dio
¿en
tiempo.
¿En qué puesto
en
está?
En Villalón no le dio tiempo porque le coincidía con Río Seco. No, le coincidía con el pueblo de... con Cuenca de Campos.
No, con Río Seco, con Río Seco.
Y entonces, Diego que tiene un ranking
glosa,
de todos.
Ha hecho la glosa del paño de Verónica.
De todos
también.
Los.
En Valladolid estás en quinta posición en el ranking de pregones. Que si con este pregón que vas a hacer en abril pasas a la cuarta posición.
De
con seis pregones en Valladolid capital.
De un ranking de pregones cuya selección es muy aleatoria. Y mira que queremos y admiramos.
Siempre decimos
hace,
que en este ranking pero, no incluimos los pregones, pero, ni pregones navideños, ni pregones de la provincia. Pregones que se producen en Valladolid, capital.
Lo de la provincia yo no entiendo por qué. No,
pregones de Semana Santa deberías de incluirle, claro. Si son de Semana Santa, los pregones de las fiestas entiendo que no, pero.
No, solo pregones de Valladolid.
Hay que traer
Valladolid,
a Miguel Ángel Alachón y que
Miguel
nos lo explique.
Ángel Rodríguez.
Lanza.
El puesto número uno, como sabéis, lo ocupa Ángel María de Pablos con 10 pregones, eventos, presentaciones, glosas, todo eso es lo que contamos. Seguido por Ángel Cuaresma con 9.
No te quedes ahí en el número 1. Claro.
Por Javier Burrieza con 7.
Bueno, es una
el Real Valladolid está un poco peor.
¿Yo en qué puesto estoy?
Nacho, ya te puedes decir que no hay entrevista.
El 19º, ¿no?
Bueno, pues tú estás detrás de Javier Burrieza con 6 bueno. Ocasiones. Te va a empatar Nacho.
Vamos a preguntarle.
Contigo.
Vamos a preguntarle cómo va el pregón, qué ha pensado, aunque no nos va a decir nada.
Cuéntanos, sí, no, claro, evidentemente no, pero... el invitar al pregonero es para que nos cuente un poquito por dónde va a transcurrir.
Incluso dinos cómo ver la Semana Santa.
No, bueno, eso también, eso aparte, que hay mucho que
sin
hablar.
Bajar tu popularidad.
Hay mucho que hablar de, lo,
total,
de cómo está la Semana
¿no?
Santa.
Ya estás
sí.
Designado, no te van a quitar.
Bueno, se puede volver atrás.
Claro. No, ya no.
Ya no da tiempo.
Bueno, entonces, por partes.
Sí.
Más o menos, ¿en qué línea, cuál va a ser la línea de tu pregón? ¿Qué es lo que nos vas a querer contar a todos los...?
Siempre he querido contestar a una cosa de esta. Me alegro de que me hagas esa
pregunta. Muy bien.
No, y además lo digo con total seriedad, porque no sé cuál es todavía la línea, intuyo por dónde puede ir. Lo único que yo soy, ni tengo méritos desde el punto de vista del conocimiento artístico de la Semana Santa, más allá de lo que hayamos podido leer en los libros de Javier Borreza. No soy un literato de pro para poder estar en una élite que permita coger la pluma y en poco tiempo hacer una pieza literaria de las que suelen quitar el hipo, como ha habido otros antecesores en pregoneros que lo han hecho. Tampoco soy historiador, también es Javier Borreza del que habría que aprender en esa materia, y lo único que yo puedo aportar es la visión de cofrade, porque eso sí, soy cofrade de la Semana Santa de Valladolid, de nuestro Padre Jesús Nazareno, y por ahí va a ir el asunto. Tengo claro que tengo que explicar o disertar o hablar sobre mi experiencia como cofrade y mi experiencia profesional en el norte de Castilla con entre otras cosas haber estado unos cuantos años llevando la información local y por tanto la de la Semana Santa.
Y donde se ha apostado mucho por la información de la Semana Santa, yo soy testigo de ello.
Pero porque no concibo que pudiera ser de otra manera en Valladolid, en cualquier medio de comunicación, desde la cadena COPE al norte de Castilla, pasando por todos los demás que hay. Si hay algo semanas anteriores, si hay algo de la identidad vallesoletana que ocupa un puesto, ya que hablábamos de rankings, que ocupa un puesto por encima de todo lo demás, incluido el Pisuerga, es la Semana Santa. Entonces, nos marca y además todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, coinciden en eso. Nos marca desde niños, desde la cuna a la tumba. Entonces, Cuando a mí me tocó tener la responsabilidad, digo, me tocó no porque fuera un sorteo, sino porque pensaron en mí para llevar la coordinación de la información local en el norte de Castilla, lo tenía muy claro. Y además no ceñirla estrictamente esa información a la Semana Santa, ni mucho menos a la Cuaresma, sino tratar de extenderlo al resto del año. En aquel momento lo hice y aquella apuesta la respaldó el periódico. Y bueno, pues será una de las cosas que de las que más orgulloso estoy en mi vida profesional.
Ya has dicho una cosa que es muy importante, desde niño. Y ahí hay una persona que desde niño te ha enseñado también lo que son las tradiciones de esta tierra, que es tu madre, que nos estará escuchando y que yo le mando un saludo a mi amiga Soledad. Ya que no se la vas a mandar tú,
yo lo pensaba decir al final, digo, quiero saludar a mi madre que me habrá escuchado, pero ya.
Pero ella sí que ha sido una buena maestra para las cosas de la tierra, ¿no?
Pues he de decir que, sin quitarle ningún mérito a ella, he de decir que, como afortunadamente otros miles y miles y miles y millones de padres, desde que el ser humano es ser humano y que desde que existen las cofradías y existe la Semana Santa de Valladolid, o sea, no hay vuelta de hoja en esto. La Semana Santa se aprende primero en casa, se mama en casa y luego se sale a la calle. Luego se sale a la calle y además por un periodo muy corto. Entonces, mira, una cosa que estoy haciendo es visitar todas las cofradías de Semana Santa. Charlar con directivos, charlar con cofrades, charlar con hermanas de devoción, preguntarles, escuchar lo que me dicen. Y es que ese común denominador están todos, no hay nadie que no me diga algo de su familia y de que le venga o que no le venga. Ojo, que le venga o que no le venga de tradición familiar, o al revés, hay gente de 50, 55, 60 años que está aplicando, que no le vino por familia, pero él sí está aplicando ese regar en casa para que la raíz vaya calando en hijos, en nietos. Para ya, hacer
pero,
esto.
Pero tú dices, Nacho, esto es mayéutica pura, porque en la pregunta va la respuesta incluida. Claro, dices, luego sales a la calle, Nacho, ¿y realmente sales a la calle y se palpa? ¿O se palpa cuando tú te reúnes a tomar algo con cofrades?
A ver, se palpa. Ay, también tenemos
Estoy
que tener.
Titular,
no, también tenemos que tener en cuenta el carácter que nosotros tenemos. Es verdad que somos más secos que la mojama. Es verdad que somos muy, y yo a lo mejor soy más que los demás porque encima soy de tierra de campos, donde allí todavía esa soledad y ese carácter introvertido del ser humano, sea hombre, sea mujer, todavía se vive de una manera más férrea, ¿no?, que lo que se puede vivir en la ciudad. Pero hay una cosa en la ciudad que es incuestionable, la llamada de la procesión. Y la llamada de la procesión, cuando se produce, de puertas afuera de las iglesias. Pero cuando no se produce de puertas afuera de las iglesias, es decir, cuando no es solo en Semana Santa, no hay más que ir a algunas iglesias penitenciales. Y a cualquier hora del día, afortunadamente, mientras están abiertas, que eso sería harina de otro costal. Tendríamos que hablar ya y empezaríamos
ya
a... Los...
Ya está
no,
ahí
es
metiéndose
verdad,
en cuestiones actuales. Ya va a estar haciendo las pitas.
No, porque Semana Santa no metemos espitas, pero bueno, a lo que voy es... cuando están abiertas, cuando es la cofradía la que tiene abierta la iglesia, siempre hay gente. Uh-huh. Y ahí, ¿a quién te llama? Te llamas tú a ti mismo y tu relación con el Cristo, la Virgen, a la que tengas fervor.
Oye, y la responsabilidad de tener abierta una iglesia propia, que eso es una cosa que sabemos las cofradías, tú lo estás viendo, de las cofradías penitenciales como Jesús, como Veracruz, como Angustias y lo que Pasión ha estado pasando y parece que está culminando en este periodo con el convento de San Quirce.
También ha pregonado, o sea, Nacho, en La Pasión.
También ha pregonado en la pasión.
La Pasión. Mira, uno de los aciertos que hay en la Semana Santa de Valladolid es que, por ejemplo, La Pasión decidiera abrir la iglesia todo el día los lunes de las caminatas de San Nicolás.
Claro.
Eso es un acierto, primero, porque en San Nicolás, yo no sé al final cómo puede ni siquiera el propio santo escuchar las peticiones de la gente, porque aquello es un bullicio tremendo.
Un run run.
Pero encontrar ese, voy a decir la cursilería, pero es que está bien definido el que inventara esa expresión, encontrar ese remanso de paz, de meterte en la iglesia de la Pasión, si te apetece, a la hora del día además que te apetezca, no tiene por qué ser cuando cae el sol ni cuando está amaneciendo, sino a cualquier hora del día, un lunes. Bueno, me parece que es de los aciertos más grandes. Posiblemente si hubiera más iglesias abiertas, otro gallo nos cantaría, ¿eh? Uh-huh. Ojo, posiblemente otro gallo nos cantaría.
O sea, no hay recursos, pasa sobre todo en los pueblos que no hay recursos.
Ah, no, bueno, en los pueblos, por supuesto. No, yo me estoy
Pero en Valladolid es una cosa que ahí sí que habría que plantearse un... un descubrir por parte de los vallesoletanos su propia ciudad.
Hay un libro de José Luis San Pedro que lo firma con Valentín Fuster, de unas conversaciones que tuvieron hace unos 15 o 18 años durante un verano. Y una de las cosas que plantea José Luis San Pedro, que evidentemente vivió casi tanto después de los 65 como antes de los 65, una de las cosas que plantean en esa conversación es la de dar utilidad y que el jubilado, y no el prejubilado, el jubilado se sienta...
No me mires.
Se sienta útil, ¿no? Bueno, este a lo mejor podía ser una de las fórmulas. De hecho, en La Pasión, si entras a La Pasión, quien te encuentras en la mesa de La Pasión es un cofrade jubilado, que llega a las 2 de la tarde, cierra, a las 4 ya está abriendo otra vez. No creo que solo haya un jubilado entre los cofrades de La Pasión, no lo creo. Otra cosa es que se fomenten ese tipo, que sería a lo mejor materia para hacer no un achón, sino un hachero entero, ¿no? Es decir, hay montones de cosas que se pueden hacer. Hay situaciones, hombre, hay que pagar un sacristán, eso está claro, y una seguridad social, y unos gastos de luz, y... Pero bueno, mientras se pudiera hacer, que yo creo que sí que se puede hacer, ya digo, uno de los aciertos es que las penitenciales estén abiertas gran parte del día. Evidentemente, ahora me apetece, voy a ver si está abierto, pero también tú adaptas tu horario a si quieres ir o no quieres ir. Y me parece que son de los lugares donde el silencio en Valladolid mejor se palpa.
Oye, ¿cómo ve Nacho Foces la incorporación a nuestra Semana Santa de nuevas imágenes y eso que muchas veces está, y como ahora, que está generando incluso conflictos entre cofradías, porque las cofradías que no son propietarias de las imágenes tradicionales y de gran valor artístico, pues dicen, pues ahora te la quedas tú, que yo me voy a hacer una, y se la hacen una con un... Bueno, pues un valor artístico, digamos que discutible. Pues
del que no estamos acostumbrados en Valladolid.
Teniendo un historiador delante de nosotros, yo no es que eche balones fuera, pero es que para esto doctores tiene la Iglesia. Es decir, y para eso entendidos en arte y autoridad tiene quien tiene que tenerla. Entonces, bien es cierto que no se puede incorporar así de golpe y porrazo lo que se quiera, pero una vez que se ha incorporado, ¿qué haces? Porque... ¿Quién ha dejado la última incorporación? Es una talla en la Preciosísima Sangre, la de la Virgen. Está la catedral, se puede ver ahora, el contraste que hay, por ejemplo, en estilo artístico entre el Cristo y la Virgen. Pero si la cofradía la ha incorporado, por algo será, alguien le habrá dejado. Y
quien lo ha dejado es el arzobispo en este caso, pues, o el palacio. Bueno,
en principio esa virgen no es para procesionar.
Inicialmente no está para procesionar.
Es decir, que el palacio es quien da
el fervor que pueda tal.
La autorización.
Pasa un primer filtro, que es la propia cofradía. El organismo se llame cabildo de gobierno, junta directiva, pasa ese primer filtro. Después, si en algún momento tiene que procesionar, tiene que pasar el segundo filtro, que es el de la autoridad eclesiástica. Pero el primero...
Bueno, a veces el orden no es ese.
El orden es primero la junta de cofradías, ¿no?
Pero esto
bueno, hay casos como el caso de esta nueva procesión que se ha aprobado hace poco, la oración del huerto. Se ha aprobado primero por el obispo auxiliar y todavía está pendiente. De hecho, no va a constar en programa porque el programa ya está en el horno. Falta por aprobar por la junta de cofradías.
Yo creo que el que la habrá aprobado es el obispo. Después, no se ha propuesto si es auxiliar o no. Pero yo creo que no es por hacer de menos a uno y a otro, vamos, o más.
Lo firma la autoridad.
La autoridad.
Sí, pero quiero decir que el orden correcto es que primero la Junta de Cofradías lo autorice y luego ya sea Palacio quien dé el visto bueno a la procesión.
Pero lo primero que parece que prima es la libertad de la cofradía por dar culto a la talla que sea o hacer el encargo que considere la cofradía. Claro, ya en temas de arte, yo no sé si hay que mezclar un Gregorio Fernández con un escultor, Zafra, por ejemplo, o un escultor sevillano murciano.
No devalúa lo que es nuestra Semana Santa.
Es
que la Semana Santa o se basa en el fervor o mal asunto. Mira, una de las cosas, lo decía Mader, ahora de no es para procesionar la Virgen de la Preciosísima Sangre, ¿no? Pero la Preciosísima Sangre, de entrada, ya tiene una imagen de culto, en una advocación a la Madre de Dios, y se plantea si el día de mañana hay una demanda por parte de nuestros cofrades de que se procesione, ya tramitaremos el tema, ¿no? bueno, pues parece que también es el cauce natural. ¿Hay fervor para hacer eso? ¿Hay demanda? ¿Hay pues lo que pasó en su momento con la Veracruz? Es que parece que estamos inventando, descubriendo el Mediterráneo, claro, sí, y sí, la Veracruz se saca del paso del reventón porque por la vocación, el fervor que tenía la gente de Valladolid, ¿no? Bueno, pues no, que la historia ya nos va demostrando determinadas cuestiones. Otra cosa es que luego las cofradías encarguen tallas que cuadren o no cuadren con el estilo general de la Semana Santa. Y es el problema o el conflicto que puede haber habido con la oración del huerto, de que la imagen del ángel y del Cristo en la oración del huerto no puedan salir porque ya están los de la Veracruz. Insisto, doctores tienen la iglesia y estas cosas sí que se solucionan con diálogo, al menos.
En los pueblos no entendéis muy bien eso de que hay fervor, hay devoción. A lo mejor la imagen no es la más artística, pero se condensa ese fervor y la devoción. El problema es cuando se quiere conducir el fervor y la devoción hacia cosas nuevas y encima no tienen la suficiente calidad artística en Valladolid. Es que Valladolid es un problema.
Ah, es que hay un problema.
Es que es un problema de un... bueno. Es que Gregorio Fernández nos firmó un cheque.
Bendito problema.
Sí, bendito sea Dios. Sí. O sea, nos firmó un cheque en blanco, Gregorio Fernández.
Aquí hay un caso que, bueno, ya desgraciadamente... Bueno, digamos que ha cambiado. No voy a poner el adverbio. Una procesión a la que todos creo que teníamos mucho cariño, que yo he visto tantas veces con Nacho, ¿no? Y con el propio don José Delicado, que es el encuentro, ¿no? El encuentro del atado a la columna, claro, con la Virgen del Pilar. Pues con todo respeto a la imagen de la Virgen del Pilar, hay una diferencia evidente de estilos y nadie cuestionaba, ¿no?, la devoción al atado, la devoción a la Virgen del Pilar, y nadie cuestionaba este encuentro hasta que otras circunstancias pues lo han impedido.
Y en el otro encuentro, en el del martes, se ha cambiado la talla.
También se ha cambiado.
Del Nazareno, del Cristo con la cruz a cuestas, se ha cambiado y no ha pasado absolutamente nada. Y ojo, y si hay una diferencia de estilos... Sí. Es notable entre la Virgen de las Angustias y el nuevo.
Aunque es una talla muy interesante, ¿no? ¿Eh?
Sí, por supuesto. Entonces ya digo, hombre, prohibir por prohibir.
Es que lo que decís del cheque en blanco, que es muy afortunada la expresión, ¿no? Cuando Gregorio Fernández o Juan de Junio, poned el escultor que queráis.
Especialmente
Gregorio Fernández nos dejó el cheque en blanco, aparte iba en blanco y por lo tanto no ponía, oye, mis tallas no pueden verse, no pueden arrejuntarse con las de Romero Zafra, ¿no? Pues.
Hablemos un momento de otras cosas. En lo que ha pasado en Zamora este pasado fin de semana, un congreso, el 7º Nacional de Hermandades y Cofradías. Allí ha estado también representada la Junta de Cofradías de Valladolid. Javier Burrieza, además, daba una de las ponencias. No mucha gente, no sé en la tuya, no sé cómo estaría de gente, pero he visto otras fotografías.
No había mucha gente en el congreso.
Yo no me quedó otro remedio que poner un comentario, solo puse en todas partes cuece Navas, como se suele decir, y nos quejamos de lo que pasa aquí y decimos, es que fíjate que en Zamora pasa absolutamente igual.
Bueno, primero habría que preguntarse cuánta gente había en Zamora.
En Zamora ciudad, sí.
Hubo mucho trabajo por parte de...
Aún así, el congreso muy bien
realizado. A mí me
hubiese
gustado que un congreso de estos... En Valladolid hace mucho tiempo que no tenemos un congreso nacional de cofradías. Me gustaría que hubiese un congreso nacional de cofradías.
Como ya sabéis, este que se ha celebrado en Zamora, la primera opción era que se hubiera realizado en Valladolid, pero...
Yo estuve muy a gusto, por otra parte, en Zamora, y además pues nos encontramos amigos y bueno, pues la gente que hubo, pues bien, yo estoy muy satisfecho. No pude ir el domingo al Via Crucis que realizaron, así que no puedo decir si hubo mucha o...
Mucha gente.
Mucha gente. He visto fotos.
Sí que es verdad que
he visto videos.
Cofrades de Zamora, obviamente, claro, salieron, no sé si fueron 16, 17 pasos. Pasos que la gran mayoría, no todos van a hombros, pero la gran mayoría van a hombros con cargadores. No muchos cofrades, pero sí que mucha gente, muchos turistas, gente que no conocemos la Semana Santa de Zamora, por razones obvias, pues pudimos conocer un poquitín
laborales.
Razones
laborales.
Principalmente porque nos señor. Coincide, ¿no? No podemos estar en Zamora y
estar
aquí
al mismo tiempo.
Entonces estas oportunidades están muy bien para poder conocer cómo otras Semanas Santas y había mucha gente, como dice Javier, mucha gente de Valladolid, y Valladolid estuvo muy bien representada en este congreso, aparte de la charla de...
Se presentó allí el Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias, que por cierto, con un vídeo precioso, magnífico, ¿eh?
Muy bonito.
Que en el que se hablaba de, en para realidad, octubre, de toda la Semana Santa.
Será para octubre. Yo creo que hay cosas para que en Valladolid sea. Pero yo sí que dije que en Zamora y en Río Seco, por ejemplo, es Semana Santa de alguna manera todo el año. Es verdad que en Valladolid pues hay muchas cosas que nos ocupan nuestro espacio y tal.
Sí, antes decía pero... Nacho que una de sus ideas era que la Semana Santa no fuese en el periódico solo una Semana Santa, sino todo el año, cada vez que hubieran cosas, que sucedieran cosas. Pero lo cierto es que hay poca implicación en Valladolid. Se refería también Ángel a ello. Y en cambio en Zamora o en Sevilla, pues casi viven la Semana Santa todo el año.
Pero tú lo preguntas por la calle y te dicen, bueno, ¿y qué quiere? ¿Qué implicación quiera que, claro, quiere usted que haya? Hombre, pues
la que
pues
hay, sí, con cualquier otro acontecimiento.
Pues sí, puede existir, porque hay un Congreso Nacional de Cofradías de las Angustias en octubre, hay algunas veces presentaciones de libros, la Hermandad Universitaria presentó un libro donde también participó Nacho Foces, porque había hecho antes también el Auto de Pasión, que no lo habíamos dicho antes también. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas. El otro día hubo un traslado muy bonito de nuestro Padre Jesús Nazareno.
Vamos a recordar a todos los oyentes que nuestro Padre Jesús Nazareno está en la iglesia de Santiago Apóstol, allí para el besapié tradicional.
Para
allí
este viernes.
Se hará el pregón también allí, todo.
El pregón es mañana.
Mañana.
Mañana miércoles, Eduardo Carazo, a las...
Después de misa.
A las
8:30, ¿no?
A las aproximadamente, sí.
Y el viernes el
besapié,
todo el día. ¿Que por qué en Santiago? Porque lo mismo alguien todavía no se ha enterado que es que hay obras en la Plaza Mayor y concretamente en la calle Jesús, y es que impide la salida, de la entrada y la salida al templo.
Y el sábado regresa a la talla después del besapié, el sábado a las 6:30 regresa a la talla de nuestro Padre Jesús Nazareno desde Santiago, otra vez a su sede.
El ayuntamiento sigue diciendo que van a estar terminadas las obras para la Semana Santa. Bueno, pues a lo mejor estarán.
No era tan raro lo de Santiago, porque antes creo que me ha dicho Alberto, su secretario de la Cofradía de Jesús, que hasta el año 1955 era habitual que se celebrasen todos los actos principales en la iglesia de Santiago. Pero yo no entiendo cómo, por ejemplo, todavía hay gente que pregunta en Valladolid, con independencia de tus creencias, y esta talla que, mire, que hay en la calle, ¿por qué ha salido en el mes de febrero? No sé, yo creo que...
El día que se hizo la glosa del cartel, cuando se anunció el nombramiento de Nacho, sabéis que el cartel es el... es la imagen de la cofradía del discípulo amado y Jesús de Medinaceli, alguien preguntaba, era periodista, claro, y hacía bien en preguntar, y este es el de aquí, y señalaba a la iglesia de Jesús, bueno, pues este es el de aquí en el color, que es morado, ¿no?
Pero, este es el de aquí, pero de pie.
Bueno, pero por lo menos preguntaba, ¿eh?
O sea que necesitamos unas semanas auténticas, sí, de formación, sí, cofrade.
Pero fíjate...
Ciudadano.
Que estaba yo delante en ese momento, sí. Lo que más me preocupa es que quien hizo esa pregunta es un periodista con una, digamos, larga trayectoria local, en Valladolid local. Periodista local de larga trayectoria. Entonces, es lo que...
Mira, Juan Carlos, voy a hacer una cosa que no debería decirla, pero lo voy a decir. Ese día en el que se hizo la glosa del cartel y se anunció el nombramiento de Nacho como pregonero, en ningún periódico local o regional de los distintos que se editan en Valladolid, en ninguno había una información que no tuviera algún error. Me van a disculpar mis compañeros que se lo han currado y que han hecho las informaciones y que agradecemos. Pero en todas las informaciones de todos los medios impresos y digitales de Valladolid y de Castilla y León había uno o varios.
¿Sabes lo que pasa? Que la Semana Santa de Valladolid es mucha Semana Santa, muchos datos, muchas cosas.
Pero en las informaciones de los sindicatos
y los periodistas,
o de los,
ya sabes cómo viven,
no
en Valladolid. De prisa y corriendo en...
Pero, Juan
en
Carlos,
muchas...
en las informaciones de los sindicatos y de los partidos políticos no hay error, o no hay tantos.
Pero no hay tantos porque...
Porque les dan la nota...
Porque estás hablando de algo que, comparado con el otro, es, claro, comparar, iba a decir, claro, a Dios, sí, con... Vaya, sí, usted a saber, vale, con quién, ¿no? Sea, con un, sí, esclavo, ¿no?
A veces es muy difícil.
No,
son
muchos, muchos, correcto. No.
Son, pero, muchos los actos, horarios, yo, sí, soy el primero...
Nos queda un minuto y medio, os aviso.
Mira, cuando era competencia mía en el periódico seleccionar a quienes tenían que apoyar la información en Semana Santa, durante 8 años solo me encontré a una periodista, que está ahora en un buen puesto de trabajo, porque al final el que vale lo encuentra, es solo una de las que previamente contrató el periódico. En esos 8 años que fue antes por las cofradías, se documentó, se envió...
No,
no, no, no voy a dar pistas porque solo es una. Es que todos los demás... Yo recibí una vez una llamada de José Miguel Román, cabreadísimo, lógicamente, porque alguien que le había llamado del periódico, una periodista de prácticas, le había preguntado que si le podía explicar cómo era el disfraz de no sé qué
cofradía. El próximo claro. Martes volvemos a tener hecho, será martes de carnaval y esta víspera ya de la cuaresma, del miércoles de ceniza, y estaremos aquí y seguiremos hablando de esto y de otras muchas cosas ya de nuestra Semana Santa. Nacho Foces, muchísimas gracias.
Gracias.
Estaremos el 5 de abril muy pendientes de ese pregón, por supuesto que se lo contaremos en directo a todos los oyentes de La Chon y de la cadena COPE. Ángel Cuaresma, hasta la semana que viene.
Gracias.
Javier Borriaza, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Diego Ares Madero.
El viernes pregón en la Veracruz también, a las 9.
Son las 2, nos tenemos que marchar. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente.